Muy buenos días, ya son las 6:35 minutos de la mañana, es jueves 25 de agosto de este 2022. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por los Fields también está en apoyo a la producción del programa Alan Bordier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Carlos Almanzar, Emil de Guarí. Hoy es jueves de Donkey Feather Talks y tendremos con nosotros a Bolívar Díaz y vamos a hablar de temas interesantísimos, aunque sean Feather Talks. Y por aquí andamos entonces Alfredo Benítez y Carlotti Peralta, solitos. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Carlotti Benítez, solitos. Uh-huh. Y también buenos días al resto del equipo de producción de este espacio. Y bueno, y sobre todo a nuestros amables oyentes. Sí. Buenos días.
Ellos no nos dejan solitos. Seguro que no.
Bueno, sí, siempre están ahí. Bueno, una situación ayer muy compleja, noticiosa desde el punto de vista del ámbito de la justicia.
A ver.
Uh-huh. Por dos casos. Uno es el del agente de la DGCET, el que mató a 4 personas, 3 sí, mujeres, uh-huh, entre ellas. Y el otro caso es el de la libertad, se dispuso la libertad del actor Andrés Castillo, quien está imputado de un supuesto acoso a una menor de 14 años. Estos elementos los coloco ahí y pudiera hurgar un poquito y buscar otros y agregarlo, pero el fenómeno al que quiero llamar la atención es a toda esa cantidad de mecanismos que existen en la justicia que requieren de un tratamiento especializado, lógicamente. Gente del mundo legal, abogados y todos los demás de la estructura judicial, los jueces, el Ministerio Público, los fiscales, etcétera. Porque, fíjense, en el caso particular de Andrés Castillo, ayer el juez que atiende, estaba llevando su caso, digo que estaba porque ya, después que un juez emite una sentencia, ya se desapoderó del caso. Ya, su sentencia es su conclusión, ya. Aunque eso se revise, se apele la sentencia, se revise, se pida una reconsideración o una revisión, lo que sea, ya, ese juez ahí quedó. Y ayer ese juez quedó en su sentencia en dictaminar la libertad pura y simple de Andrés Castillo. Quizás quien mejor explicó la situación fue el abogado defensor de Castillo, Manuel Moquete, quien señaló que tanto la menor, su mamá, los medios de comunicación, por la cual pidió perdón, ¿verdad? Pero uh-huh, metió ahí a todo el mundo. Cualquiera puede decir por ahí, sí, él quiso hacer, él iba a hacer, pero no hizo. Entonces, dice Manuel Moquete, el abogado, que el juez valoró las pruebas, entre comillas, que le presentaron. Copias de las conversaciones o de los WhatsApp, uh-huh, o conversaciones que haya habido, pero está bien. Y probablemente el individuo tenía la intención, pero esa intención no ha sido probada, ni es probada, según dice el abogado, con el hecho de lo que diga la menor, que por cierto ayer se señalaba que iba a ser interrogada a través de un mecanismo especial interrogatorio para estos casos, sobre todo con menores, que existe ve una cámara, no se le ve la cara a las personas que están entrevistando, etcétera. Uh-huh. En fin, no, el juez consideró que no había pruebas suficientes o que las llamadas pruebas que se presentaron no eran suficientes. Es decir, no probaban la intención. Porque aún habiendo la intención, si bien hay algunos casos en que a una persona lo agarran prácticamente ya con el arma colocada en el cuello de la víctima, ¿verdad? Y luego de una discusión, de una pelea, esa persona va con toda la intención. Se le nota, se evidencia la intención de agredirlo, de apuñalar o de hacer lo que sea contra la otra persona. Entonces, en esos casos, de manera infraganti, como se dice, es decir, en el momento del hecho, queda evidenciada la intención, digamos que fatídica, mortal del agresor. Bueno, si esa persona es detenida en ese momento, la intención cuenta. La intención que quedó demostrada, que quedó evidenciada con testigos, con el hecho, con lo ocurrido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la intención no siempre basta. Si no se ha comenzado a ejecutar el hecho, eso lamentablemente en la ley existe ese tipo de subterfugios.
Eso te iba a comentar, Andrés, que el otro día estaba viendo a un abogado que incluso hablaba del caso del cantante urbano Rochy RD, que también fue puesto, bueno, no fue puesto en libertad, se le varió su medida de coerción a presentación periódica y puede seguir haciendo sus presentaciones artísticas. Y hablaba de que la figura de acoso o grooming, como se le conoce en el mundo del cibernético, no estaba contemplado dentro del Código Penal nuestro. Y entonces hay que ponerle el acelerador a eso, porque ahí entonces...
Claro, a eso, ese es el fondo de mi señalamiento. Es decir, igual que antes aquí se hacía, y bueno, uno no descarta de que se siga haciendo, pero bueno, aquí se han firmado varios contratos con cláusulas penalizantes y con árbitros internacionales que, claro, dice, la cláusula normalmente señala que si el país, como parte del contrato, no cumple con los pagos a tiempo o con el pago total o con tal o cual aspecto, incluso material, logístico, etcétera, dentro del contrato, en los plazos fijados, entonces el caso se discutiría frente a un árbitro que normalmente se nombra, se establece. Pero con todo y que está bastante claro que si el país como parte de contractual no cumple y que tendría que pagar 20 millones de dólares o 100 millones de dólares o 700 millones, los que sea, lo que se establezca. Entonces aquí ya hemos visto varias veces que ese mecanismo a sabiendas a veces se firma en el país. Y no solo por el presidente de la República de turno que le toque, no solamente por el ministro encargado del área hacia el cual esté dirigido el préstamo o sea responsable de la coordinación del préstamo, sino que también los legisladores que normalmente aprueban esos proyectos, esas leyes, esos contratos. Entonces ocurre que saben que la intención final es no pagar, no cumplir. ¿Para qué? Para tener que pagar la penalización monetaria que se impone. ¿Por qué? Porque al igual que pasa con muchos contratos del Estado, sobre todo, los pagos que se realizan tienen una comisión de retorno. Entonces, si el mismo Estado, un funcionario, un cualquier funcionario de cualquier nivel, sea del Poder Ejecutivo o sea del Legislativo, sabe que si el país falla y hay que pagar 20 millones, 100 millones, 200 millones, lo que sea, de dólares en penalización por haber faltado a los compromisos contractuales, entonces, de ese mismo pago, a la persona que administró el asunto, a la persona que aprobó el asunto, al ejecutivo de esos pagos, le llega su comisión. Igual que pasa en la mayoría de los contratos internacionales, los grandes contratos, tienen una comisión, tienen una parte que es para la gerencia, gerencia de ese financiamiento, de ese dinero, de ese préstamo, de ese contrato. Entonces, asimismo, parece que en la justicia, muchos saben, los legisladores, pero sobre todo el mundo judicial y el mundo del Ministerio Público, y muchísimos abogados, juristas, notables, estudiosos de las leyes y de los principios y de los modelos y sistemas y códigos y todo lo demás, saben, conocen esas fallas, saben las falencias, los elementos faltantes en algunas leyes, en algunos códigos e incluso en algunos procedimientos, lo saben, pero normalmente no le ponen la mano a eso. ¿Por qué? Ah, porque eso, a ellos que lo conocen, esas fallas estructurales dentro de la elaboración de las leyes o dentro del tinglado legal, como ellos sí lo manejan, entonces ellos saben que cuando se presente una situación de esa y vaya a juicio, saber ellos la falla y no divulgarla públicamente para que se corrija el error, le va a beneficiar. Porque ese individuo es el que sabe dónde que está el problema. Entonces, por eso hay muchos abogados también que se han especializado precisamente en ese tipo de cosas, en las fallas que tienen las leyes en algunas áreas, en algunas jurisdicciones, para precisamente cuando se presenta un caso de esa naturaleza, inmediatamente ellos lo asumen. Si no hay una pena, y eso es un principio, no es ningún artículo específico, son principios dentro de la ley. A usted no lo pueden condenar por un delito que no esté establecido. Si el tipo penal no está establecido o tiene establecido que con la intención no basta, imagínese, ya ahí usted ya tiene la solución del caso. Entonces parece que eso está pasando ahora con este mismo caso de Andrés Castillo, que lógicamente el Ministerio Público dijo que va a apelar. Claro, va a apelar, pero ya tuvo una sentencia absolutoria en primera instancia. Ya lo demás va prácticamente en coche.
Es triste porque ese tipo de cosas pasan a menudo. En este caso no se materializó porque la niña tenía instrucciones, pero pasa muy a menudo y hace mucho daño, y hay que ponerle caso a esto, porque si no, son muchos los que van a salir en libertad pura y simple.
Entonces eso se puede conectar también con lo del Código Penal, que por dos artículos que son polémicos, que han enfrentado, que no han logrado tener un consenso favorable, porque esos dos artículos no pasan, no se ponen de acuerdo. Hay otros 300 y pico de artículos que están ahí esperando y que no se puede aplicar un código penal modificado que sí contiene muchas soluciones a muchas trabas que en el tiempo y con los casos lamentables que han pasado, se ha podido identificar, aquí hay una falla, esto hay que corregirlo, esto hay que modificarlo, para ir supliendo precisamente las soluciones a muchas de las faltas y ausencias que tienen nuestros códigos. Pero ojalá que nuestros legisladores, más que sus propios intereses o intereses de sus líderes o intereses económicos de grandes fortunas en el país, a veces como que le dedicaran un poquito más de tiempo también a este tipo de detalles fallidos que hay en nuestro sistema legal, y que efectivamente a quienes más afecta a veces es a la gente que menos conoce de leyes y que menos recursos tiene para contratar a veces un flamante abogado especialista en fallas del sistema judicial.
Bien, gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos.